La Hilacha Voladora presenta 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Material grabado y editado por Alfonso Macías para el H Voladora.
Tercera llamada. Tercera. Bueno, pues es la mesa en homenaje a José Antonio Alcaraz. Y con nosotros está Tito Vasconcelos, originario de Oaxaca. Subió al escenario por vez primera hace más de 50 años para interpretar a Chanfaya en el Retablo de las Maravillas. Su salida del closet fue espectacular, con una puesta en escena escrita y dirigida por José Antonio Alcaraz en 1980 a partir de la experiencia de un grupo de actores homosexuales y sin embargo se mueve. A principios de los años 90 participó en la Kitsch Company al lado de Miguel Ángel de la Cueva, Jaime Vite, Sergio Casani en el mítico Bar el 9. Tito fue la aterciopelada voz del programa de Radio Gay del Estado mexicano, Tonske, después Medianoche en Babilonia, espacio de información, cultura, arte y derechos humanos durante la década de los 90. Participó activamente en los martes del taller al lado de Javier Lizárraga, Jesús Calzada y Luis Armando Lamadrid como miembro del grupo Guerrilla Gay. Tito Vasconcelos fue editor de la revista Boys and Toys y cómplice de la creación del premio al mérito gay. Ha sido maestro de varias generaciones de actores de cabaret y ha sido nombrado como el padre del cabaret político en nuestro país. Y a mi lado, como dirían en aquellos días, esta noche se improvisa, mi querido Javier Lizárraga Cuchaga, antropólogo físico, miembro fundador de Lambda, de Guerrilla Gay, y madre de una dinastía de terribles jotas, como diría David Alberto Murillo, mi madre, entre otras cosas.
Hola, buen... Ya es tarde, ¿no? Después de las 12. No veo ninguna piña aquí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Estoy encantado de poder hablar un poco de mi experiencia, del conocimiento del ogro Cascarrabias, de Sor Tecla, del unicornio, del dinosaurio azul. José Antonio y los apodos van de la mano siempre en toda la vida. Él fue autor de poner sobrenombres a personas como Daniel Martín, quien bautizó la Balangueta, Ortiesa y Empalagosa, a Rodolfo Rodríguez, el Jalisco de Cachín Cachín como la pelota, por su trasero redondito, el pingüino, en fin, a mí intentó ponerme apodos, pero ni uno pegó. El único que se afianzó en el grupo fue que me llamaban Tati, porque José Antonio Alcaraz, que su otra patria adoptiva era Francia, amaba a un actor que se llamaba Jacques Tati, que parece que decía, es lo mismo que hablar de Tutankamón. No hay referencia posible alguna. José Antonio Alcaraz lo conocí a finales de los años 60, 68, 69 debe haber sido, porque de la mano de uno que fue mi novio, que luego fue su marido, nos prestábamos antes los novios y los maridos y no se hacía tanta alaraca como ahora, ¿no? Con los asuntos de las infidelidades. Éramos bastante más libres, veníamos de una generación del amor y paz y de hacer el amor y no la guerra y del flower power. Se vivía en comunas, los maridos rolaban de un lado para otro, también, tenemos hermanas de leche, de mala leche, y en fin, ¿no? En el Café del Carmel fue mi primera impresión, que es la palabra correcta, porque no había otra manera de describir el conocimiento de José Antonio, que no fuera impresionante, ¿no? Ya empezaba a ser una persona muy robusta, era bastante estridente, ¿no? Se le notaba desde China con Melina, y tenía una voz estentórea cuando quería, y podía ser también muy delicado y susurrando. Usaba una capa española con forro de terciopelo rojo, y era muy extravagante, pues, en una mesa, no sé si esa misma noche, pero en esa mesa llegaron a estar juntos Carlos Monsiváis, José Antonio Alcaraz, José Ramón Enríquez, Paco Marín, Javier Lizarraga, Mario Laje, que es el imperfecto, que era novio y luego marido, y luego etcétera, etcétera, Celda Prieto, Sara Minter, una mujer que luego hizo una carrera como videasta, Santiago Minter, que era guapísimo, chiquito, en fin, en el Café Carmel, que era propiedad de don Jacobo Glanz, el papá de la doctora Margo Glanz, fue un espacio extraordinario, la Zona Rosa, en el que se llamó el pasaje Jacarandas, donde luego, muchos años después, tuvimos un cabaretito. Y fue fabuloso. Yo debo haber tenido 18, 19 años, y estar en esa mesa fue un descubrimiento extraordinario. Me sentí por primera vez que pertenecía a algo más importante que ser el joto de mi colonia, o el joto de mi casa, o el joto de mi ciudad natal, Oaxaca. Entendí que había gente brillante y extraordinaria que pensaba y sentía cosas no parecidas a mí, y que no había ningún problema al respecto. Nos encontramos, nos quisimos, con algunos nos besuqueamos, y se volvió, a partir de, por lo menos para mí, una costumbre asistir los fines de semana, porque no había lugares de reunión gay. Okay. La Zona Rosa fue tomada por nosotros desde los 60s. No había lugares, existía por el centro de la Ciudad de México un espacio que era el Salón para Familias, en Villamar, o en la noche se llamaba Lardy, ¿no? Muy francés el asunto, en donde convivía el Tumensic de las gentes más pipiris nice de la sociedad mexicana, y Celso, recuerdos de Celso, una locatina que cantaba por una cerveza, cantaba una de sus grandes éxitos, era que se mueran las feas, toditas, toditas, toditas las feas. La discriminación entonces era una cosa natural, no nos la tomábamos tan a pecho, nos decíamos las verdades, nos insultábamos y luego nos desquitábamos. El asunto de la corrección política sí era importante, pero no era definitiva. El llamarnos en femenino, en el pequeño grupo, el andar en Shakira, el jotear a gusto, era una situación normal. Las mujeres, ahora, si una mujer actual, una lesbiana feminista, que hubiera llegado en ese momento al Carmel, bueno, lo hubiera incendiado, ¿no? Nos hubieran pintado con pintura fluorescente rosa, llamándonos misóginos, perras del mal, etcétera, etcétera. Pero esa fue la mesa ahí con Monsiváis y con José Antonio, que declaraba siempre públicamente tener un pacto de sí agresión, ¿no? Y una guerra de ingenios, una guerra de juegos de palabras, que fue maravilloso, maravilloso. Yo había sido un niño muy solitario por joto, porque era más el más chiquitito. Yo entré a la escuela a los 4 años. No medía yo ni 60 centímetros, qué sé yo lo que diría. Entonces, era chiquito, era jodito, y mi único refugio fue la lectura. Entonces, no podía yo convivir ni con mis propios compañeros de primaria, que eran más grandes que yo, pero descubrí que existía a unos pasos de la escuela una biblioteca, y todas las tardes me iba a refugiar a la biblioteca y empecé a leer muy, muy chiquito, muy chiquito, y entendí el poder de la lectura, el poder de saber, y en esa mesa extraordinaria, en donde llegué y me senté y me gané un lugar por derecho propio, fue para maravilloso. Vamos a saber que todos esos años de reclusión en las bibliotecas y leyendo escondidas textos que no se permitían, era importante, y sentí por fin, como lo mencioné ya, pertenecer a un lugar. Este es el primer encuentro con José.
Bueno, ya Tito habló un poco, que también es más o menos mi primer encuentro. Yo quiero dar un breve retrato de José Antonio Caraz. Un hombre grande en todos los sentidos semánticos del término. De volumen, de acción, de propuestas, de humor ácido, humor inteligente, que hizo muchísimas cosas. Era un músico, era un teatrero, era un crítico, era un musicólogo, que además tenía el afán de la conversación. O sea, una de sus grandes pasiones era conversar. Un hombre que abominaba el alcohol y nunca iba a los bares, pero sí fue al 9, sí fue al taller, justamente a apoyar las acciones que estaba haciendo Cálamo, que estaba haciendo Guerrilla Gay. Un hombre que llegó, por ejemplo, a los martes del taller, una conferencia sobre la homosexualidad y la música clásica, con citas musicales textuales. Entonces yo creo que es la primera vez que en un bar de locas en esta ciudad se oyó muchísima música clásica durante 2 horas. Y entonces nos explicaba cómo reconoces al maricón en esta melodía, ¿no? Y habló de Sansón, y habló de tantos otros músicos famosos que nadie nos ha dicho que eran homosexuales, pero que sí lo eran. José Antonio además era un individuo capaz de destrozarte con palabras, pero también de cobijarte y de reconstruirte. Efectivamente, le daba por poner apodos a todos, creo que a todos les daba por poner apodos, ¿no? Yo a una le puse, muy políticamente incorrecto, le puse la tinta, le puse la pelican, porque la tinta y la... Entonces, él hacía apodos, algunos que podían resultar hirientes, pero luego te enorgullecías de portarlo, ¿no? En ese sentido se parecía un poco a Carlos Ibáñez, que también se dedicaba a poner apodos a derecha y siniestra. A veces con un poco más de mala leche, otras veces con cariño, porque también tuvo gente que lo amó y a quien le amó. José Antonio es un hombre que se entregó de cuerpo y alma a ser lo que era. Era un hombre completamente digno y honesto consigo mismo. Lo que se decía antes de Antonio Cue, o sea, el ser, y no te... imponerte a ser como eres. Él, cuando estaba en el Conservatorio Nacional de Música como estudiante, lo corrieron por loca, escandalosa y demás, siendo muy bonito en esa época, y él se fue a París y regresó con un título de la Sorbona y del Conservatorio de París. Y entonces el Conservatorio Nacional de México le rogó de rodillas que fuera a dar clase. Esas eran las pequeñas venganzas de José Antonio, que a muchos nos enseñó. Tito y yo tuvimos la suerte de ser de esta generación que no estábamos separados por el edadismo. Nos mezclábamos las generaciones y unos aprendíamos de otros. Nosotros aprendíamos de los que eran mayores que nosotros, nos enseñaban el lenguaje Shakira, nos enseñaban estrategias de sobrevivencia y nos enseñaban muchísimas cosas y ellos aprendían de nosotros también otras cosas. Creo que José Antonio Alcaraz en ese sentido no ha sido reconocido. Él hizo cine, trabajó mucho con Jodorowsky, por ejemplo, hizo una película con el hijo de Jodorowsky como personaje, Cubertinaje.
En el mismo largometraje que Pablo Leder hizo también su película, debutaron como directores de cine Pablo y José Antonio juntos.
Exactamente. Entonces, ustedes lo pueden ver a José Antonio vestido de tirolés en una obra de Jodorowsky. Se lo pueden imaginar.
Dándole un beso negro al topo en la película, José Antonio. Sí, muy escapado.
Lo pueden imaginar. Habló Tito de Y sin embargo se mueven, que para mí es una obra fundacional para el discurso sexopolítico homosexual. Pero además, por ejemplo, al mismo tiempo que Nancy Cárdenas vencía a la censura y ponía Los chicos de la banda, con José Antonio hicimos, después de La cantata de Celestina, Yo Celestina, puta vieja, que tuvo mucho éxito, en la cual me hicieron hasta cantar que yo soy la persona más desafinada que existe en el planeta u otros planetas cercanos. Luego hicimos una pequeña obra que era Tú, Whitman, que ya nos echamos el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, pero no pudo ser. Entonces el Tú, Whitman, que era una cantata también, pero con poemas de Walt Whitman, patrocinada por la Embajada de los Estados Unidos.
Y la Biblioteca Franklin.
En la Biblioteca Franklin, claro, como la obra terminaba dándonos besos, unas parejas de hombres, el embajador fue estreno y despedida, se acabó la obra en una sola función. Pero era un hombre tan audaz, muchos decían, es que se vende al sistema. No, no se vendía al sistema. Él utilizaba el sistema, como también lo utilizó Salvador Novo, como también lo utilizó Carlos Ibáñez. Y como muchas veces hemos intentado algunos utilizarlo, unos con éxito, otros como yo, con un total fracaso. José Antonio además era una persona que le encantaba ver películas espléndidas y espléndidamente malas. Le fascinaban estas películas como La langosta atómica, que era un churrazo impresionante, y muchas veces se pasaba toda la tarde hasta entrada a la madrugada en mi casa con mi marido Luis Armando Lamadrid viendo estas películas.
Quiero contar una anécdota al respecto de ese cine horrible que le gustaba y que se divertía muchísimo. En Valle de Bravo tenía unas amistades que le prestaron una casa de descanso en Valle de Bravo. Había un solo cine en Valle de Bravo, un cine piojito. Y no teníamos mayor cosa que hacer, ya nos habíamos tragado todo lo que podía tragarse y todavía no había sueño. Y había en el cine, una película que se llamaba Satánico Pandemonio. Bueno, el caso es que era Enrique Rocha la estrella de la película y Nubia Martí era una de las bellezas de era una especie de vampiro, era una cosa inmamable, ¿no? Pero José Antonio reía escandalosamente, nos fueron a sacar del cine, la literación es que nos sacaron del cine y nos prohibieron regresar al cine de Valle de Bravo por personas indeseables. Y nosotros la estábamos pasando también, la gente se tomaba en serio que Enrique Rocha era mucho.
José Antonio además era un hombre políglota, hablaba perfectamente francés, perfectamente inglés.
E italiano.
Italiano. Era un hombre que uno de sus autores literarios favoritos era Proust, ¿no? Pero estaba abierto a toda la nueva literatura. Y era un crítico acérrimo, con mucho humor, mucha mala leche, pero mucho cariño. Cuando se publicó este famoso libro de Utopía Gay, obviamente le llamó Utopía Gay, y dijo, esto es lo que les pasa a las locas cuando quieren tener un útero en lugar de las joyas de la corona que tienen entre las piernas.
A ti te tocó tu escobazo cómete luego porque las matas, por escribir obras como
es. Exactamente. Cuando José Ramón Enríquez montó una obra mía que era El Lobo porque las mata, era una época en que, primero, José Antonio y José Ramón tenían un pique emocional porque José Ramón era marido de Luz Suárez y José Antonio Alcaraz estaba enamorado de Luz Suárez. Entonces tenían un pique que no se perdonaba nunca. Pero aparte tuvimos un momento de distanciamiento, José Antonio y yo. Y entonces fue a ver la obra y la puso de mal. Nos puso a bajar de... o sea, terrible. Cuando íbamos a cumplir la función 41, porque estábamos convencidos que a las 100 no llegábamos, no llegábamos primero porque acaba de pasar el terremoto del 85, ¿no? Y la gente le da mucho miedo salir al cine, ir al teatro, etc. Pero cuando íbamos a cumplir los 41, yo invité a José Antonio a develar el pastel. Él era un hombre que se podía comer un plato de espaguetis de este tamaño, dos mesas, un pastel así con coca de billete.
Y café expreso con sacarina.
Entonces, lo invité a eso, José Ramón se molestó, le dije, es una bofetada con guante blanco. José Antonio se presentó, partió el pastel, reconoció con las mismas palabras que le habíamos dado una bofetada con guante blanco y que él había aceptado. Y años después, cuando se volvió a montar esta obra con otro director, la puso por las nubes. Le dije, eres medio esquizofrénico cuando se trata de obras de teatro y si te cae bien o no te cae bien, ¿quién es solo responsable? Pero en ese sentido, José Antonio era sumamente honesto con él mismo. A lo mejor no con los demás, era honesto con él mismo. Decía y hacía exactamente lo que pensaba. Y eso fue uno de los grandes aprendizajes que yo tuve con él.
José Antonio bautizó a José Ramón Enríquez como la mínima musa, porque es un gran poeta, ¿no? Pero José Antonio era maldicha. Y Enríquez le reviró, y tú eres la máxima masa.
Esto refleja un poco lo que era la dinámica en aquella época, en que entre jotas podíamos matarnos, pero nunca nos habíamos dado, ¿no? Entonces creo que hay que recuperar a este José Antonio que hizo crítica de cine, hizo crítica de teatro, hizo crítica social, hizo crítica de la crítica, además luego se metió contra los críticos de cine, contra los críticos de teatro. Y creo que aportó una gran riqueza que mucha gente hoy en día no recuerda a muchos, ¿no? Somos pocos los que recordamos. Y por eso yo pedí en un momento dado, solicité a Somos Voces, a la librería, que si el foro donde se llevan a cabo los martes, el taller de los martes, podía llamarse José Antonio Alcaraz. El ogro Carrabias, porque ese fue el apodo que él mismo se puso. Ponía apodos a todo el mundo, incluso a él mismo. Y afortunadamente en Voces, ese foro hoy en día se llama José Antonio Alcaraz.
José Antonio, además, fundó varias cosas, ¿no? El asunto, ya hablamos de que sin embargo se mueren, fue un hito en el asunto de la historia del teatro mexicano, porque a partir de la puesta en escena y sin embargo se mueven y empezaron a catalogar o a etiquetar obras que hacían o escribían personas homosexuales como teatro gay. Hubo una controversia que nos hizo entre Cuchullo de teatro, si existe o no existe el teatro gay. Yo siempre he dicho que existe teatro bueno y teatro malo.
¿No?
Que ya quien lo haga esté cada minuta, ¿no? Pero José Antonio se arriesgó siempre. Mencionó también que hicimos Yo se destina Y parte de la cantata de Yo Celestina, que José Antonio también hizo música para cine, y ganó, justamente allá voy, hizo la música para La Celestina, que dirigió Miguel Sabido, y ahí hicimos el coro de Bruta Vieja. Yo le hice un homenaje hace el año pasado, monté un espectáculo que se llamaba Mucho Fuego Prometéis, sobre un encuentro entre Celestina y don Juan Tenorio. Hicimos un homenaje y yo repetí ese coro de Puta Vieja, que es el texto de Fernando de Rojas, con una cosa rítmica que José Antonio nos montó. Y bueno, José Antonio nos invitaba a participar de música contemporánea, de música nueva. Yo tuve la oportunidad de conocer a las estrellas del momento de la música contemporánea. Me enamoré de Mario Lavista, por supuesto, que era un dios. Y yo llamaba secretamente a Mario Lavista mi novio un día en Bellas Artes. Entonces, Antonio Alcaraz lo llama y a Mario Lavista me dice: esta dice que eres su novio. Y yo no sabía dónde meter la cabeza, pero Mario Lavista, un hombre maravilloso, generoso, me abrazó y me dijo: son novios.
También hicimos música para
Chanoc. Hicimos música para Chanoc, hicimos música para María, una película que hizo una Sandra, no me acuerdo quién, una española de la novela de Jorge Isaac, que era malísima la película, pero la música bonita, toda la historia de amor entre Fernando Allende y la estrellita marinera. Creo que se fue uno de los del Ariel que se llevó José Antonio Alcaraz ese año. Nos provocaba a cosas que no nos hubiéramos pensado atrever. Yo tocaba el arpa, yo Celestina que tocaba el arpa.
La música que yo tocaba el piano por las cuerdas.
Ajá. Y él no molestó, ¿no? Porque inventábamos instrumentos. José Antonio nos provocaba maravillosa. Y había momentos en que era insoportable. Cuando estaba de mal humor, era inaguantable, porque no respetaba ni jerarquías, ni mucho menos. Y a veces le sacábamos la vuelta a José Antonio. Y cuando estábamos trabajando en procesos de ensayos y todo, híjole, se volvía una pesadilla, pensaba que ibas a llegar. Y José Antonio andaba de malas. ¿Por qué? Porque se le destruían los dientes de traje, era capaz de tragarse un frasco así de cajeta, coronado, mientras oía a Berlioz, que era uno de sus compositores favoritos, hacía cucharadas. O de atrabajarse un kilo de caramelos así de crunch, 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 crunch. Por supuesto, los dolores de mama son pavorosos, se les quitaba con nosotros, se lo descubrí. Mucho tiempo después fui su secretario, fuimos como novios una temporada, pero fui su secretario y nos divertíamos mucho. Fundamos la compañía Latrocinios S.A. junto con Fernando López Arriaga, que se encontró y yo. Nos robábamos algunos libros por ahí, libros mal puestos en las librerías.
¿Puestos al alcance de la gama?
Puestos al alcance de la gama, sí. Era muy divertido, José Antonio, la verdad. Si hubiera que poner en la balanza del libro de los muertos, que debo agradecerle a José Antonio fue la cantidad de carcajadas y de risas que tuvimos. Pasábamos noches enteras roteando, platicando. José Antonio, ¿qué es esto? Tenía una biblioteca breve pero sustanciosa. Entonces, era un maestro muy peculiar, no se sentaba a darte una clase, te provocaba y te obligaba a investigar. Y eso fue también extraordinario para mi caso, porque yo, mi formación académica era bastante deficiente, sigue y seguirá siendo deficiente, no voy a poder aprender todo lo que yo quisiera, ni mucho menos. Pero José Antonio me impulsó a centrarme en qué era lo que yo quería saber y buscar por ahí. O sea, la semilla de la investigación fue sembrada en mí, José Manuel Caraz.
Yo quiero mencionar algo. Yo me dedico a la antropología del comportamiento y en más de 40 años de estudio de esto he llegado a la conclusión de que una característica del comportamiento del animal humano son dos tendencias: la tendencia al hedonismo y la tendencia a la desmesura. Quiero decir que José Antonio Alcaraz era la encarnación misma de estas dos tendencias. Era el hedonismo hecho masa y la desmesura hecha persona. Esto creo que es lo que para mí se resume la figura de José Antonio, al cual siempre le tendré todo el cariño.
Con José Antonio me senté a comer con Luciano Berio y con Katy Verdeja. Y a Luciano Berio, con mis amigos, un día sobre lo que ese fue un burro que tocó la flauta, nada más, en ese momento, en la conversación en italiano que estaba sosteniendo con José Antonio Alcaraz, Luciano Berio decía, ¿cómo se llama? Pues área de Sor Angelica, no, ni dimentico, y todo.
¿Se está dando bimbo?
Porque yo no echan a ver de Federico. Y yo así, esponjada.
Y José Antonio se sentía orgulloso que
por supuesto, nos presumía a sus monstruos de Frankenstein, porque creó varios. Y no, hay varios que por ahí andan pululando. No voy a decir nombres, pero se los pueden imaginar. Sí, con José Antonio pasé de muchos amores a muchos odios, casi dejamos de hablarnos 10 años, por tonterías. El proceso, sin embargo, se mueve, fue muy desgastante, porque bueno, fue una salida del closet espectacular.
Y pero además cobraba, para enseñar cómo salía del trono.
Sí, pero ni las que empezamos a padecer las consecuencias, los actores homosexuales que éramos Homero Wimmer, Gustavo Torres Cuesta, paz descanse, Fernando López Arriaga y yo, estábamos despuntando nuestra carrera. Yo ya había tenido unos inicios ahí con Nancy Cárdenas, había hecho Pedro Páramo y ya lo crítica, me mencionaba como un actorcito que promete. Antes se la gastaban los críticos teatrales. Es un actorcito que promete.
Pero cumplió
Gran a los Chapas, que vio unas cosas muy bonitas sobre mi participación en Pedro Páramo. Y yo, bueno, de hombrecito ya había hecho carrera. Pero sin embargo, hace un par de años antes, en el 78, habíamos hecho un espectáculo para una premiación de críticos y cronistas de teatro. Y yo estaba fascinado con el descubrimiento de las memorias de Sara Berna. Y José Antonio me dijo, ¿por qué no hacemos las cartas de ultratumba, ¿no?, de Luis Reyes de la Maza, para adornar la entrega de críticos y cronistas, ¿no? Que Luis Reyes de la Maza fue un gran estudioso del teatro, del teatro mexicano, y escribió crítica de teatro, y escribió una serie que se llamaba Cartas de Ultratumba, que pretendía ser un escrito de alguien que ya había fallecido con respecto a la puesta en escena que él acababa de ver. Entonces, en aquel año infausto, un par de años antes, había puesto Don Severo Miró, un periodista muy chistoso, muy peculiar, se había convertido en productor, director y factotum de un monólogo que se llamaba Sara Bernhardt, malísimo, de Enrique Suárez de Deza, y él como productor anunciaba que habían audicionado 200 de las mejores actrices de México para el papel. Y lo había ganado una señora que luego descubrimos que era panadera. No hay ningún problema en el asunto, ¿no? Nunca supe el nombre real de la mujer, porque Severo la bautizó como Julia Bautista, porque amaba a Julie Christie y a Aurora Bautista. El caso es que era horrendo el monólogo. Entonces, Don Luis Reyes de la Maza escribió vía Sara Berja una carta a Severo Ninón. Y yo interpreté a Sara en esa premiación de críticos y cronistas de teatro. Y fue un hecho extraordinario porque fue mi primer travesti en teatro. No porque me hubiera puesto el vestido de graduación de mi hermana antes, pero eso era en mi casa, ¿no? Pero en el escenario me disfracé de Sara Berja, hice la carta y ver al gremio entero aplaudirme de pie, así de ¡ay! No, hay algo en el travestismo, porque ahí fluí, ¿no? Y a partir de ese momento yo me puse a averiguar, ¿no? Y he tenido grandes personajes travestis, de hecho, en cine, ¿no? Susi es que me ha dado grandes satisfacciones, pero nació también de esas provocaciones de José Antonio Caras, ¿no? Tú vas a ser Sara Bernhardt y pues tanta, ¿no? Eso siempre estará en el corazón de mi corazón, esas provocaciones, y creo que es algo que también me impulsa a provocar en mis estudiantes de cabaret, en mis estudiantes de teatro, que se atrevan a ser lo que son, porque yo tuve esa oportunidad y tuve ese impulso.
Sí, yo quisiera también recordar algo que siempre le estaría agradecido. José Antonio Alcaraz escribió un texto para un libro mío que en principio va a ser prólogo, se frustró esa edición. Cuando se publicó finalmente una historia sociocultural de la homosexualidad, el prólogo me lo escribió mi querido José Ramón Enríquez, pero yo insistí en que ese texto que me había escrito José Antonio quedara como epílogo. Entonces, a esos dos que se encontraban constantemente en la vida, también se encuentran en mi libro. Y quiero, para los que no lo sepan, todas estas cosas que hizo José Antonio, además, escribió muchos cuentos para niños. Era un ser que adoraba a los niños en el sentido de que le parecían que era la posibilidad del mañana. Y escribió muchos cuentos, muy bonitos cuentos para niños, de los cuales yo tuve la oportunidad de ilustrar algunos, y mi pareja de transcribirlos todos, porque en ese momento era como su esclavo del teclado. Pues hasta ahí yo creo que...
En un gran ejercicio de inclusión, de la diversidad. Hay un cuento aquí que se llama Rodelina, la niña que quería tener barba, el pequeño Mozart, hizo algunas biografías para niños sobre músicos que él amaba profundamente, y su obra, del cuento infantil, están imbuidas de un amor por la diversidad y de un cero juicios categóricos con respecto a los posibles lectores de sus historias. Escribió un cuento Tigre Teatrero, a Julio Castillo, en fin, por ahí andan una publicación de Plaquet que hizo Arturo Sandoval.
Ah, él hizo varios plaquetes. Y nos invitó a participar a
varios. Y había algunos cuentitos ahí dedicados para muchos de nosotros. Entonces, esa fue la última etapa creativa de José Antonio, que para mi gusto, falleció antes de tiempo, ¿no? Creo que todavía podía dar más. Justamente dentro de un mes, el día 5 de diciembre, José Antonio cumpliría 89.
Yo quisiera nada más contar que cuando muere José Antonio, se llevó a cabo una misa en la iglesia a la que él siempre iba todos los domingos. Luis Armando consiguió que fuera a dar la misa el cura que antes estaba, que lo tuvo que buscar. Luis Armando lo encontró y ocurrió un hecho muy de José Antonio, y todo el mundo dijo: es que esto lo escribió José Antonio para su misa. Era la misa de difuntos de José Antonio en la iglesia que está en Reforma en Génova, y entonces el cura, en un momento dado, habla la muerte de José Antonio Alcaraz y se oye un grito de horror al fondo de la iglesia. Era la hermana de José Antonio Alcaraz, con la cual no se había hablado durante años, que en esa misa de difuntos se enteró que su hermano había muerto. Y entonces dijeron, esto fue un montaje de José Antonio, era su gran despedida. No me quisiste hablar, nunca me aceptaste como Jota, toma, toma, porque la misa de la iglesia estaba llena de mercores.
Sí, José Antonio se creó una familia porque su familia no le gustó. Nunca tuvo una buena relación con la madre, nunca tuvo una buena relación con la hermana, que según José Antonio seguramente era lesbiana. Y no le importó nunca volver a entrar en contacto con esa parte de la familia. Él decidió, chao, nosotros. Porque su familia nos convertimos en nosotros. Entonces, como para cerrar, ¿no?, esta apología, porque finalmente merece que lo recordemos con amor, con afecto, con agradecimiento. José Antonio previó también la diversidad de familias y él vivió y se construyó familias muy amorosas, allá familias que adoraban a José Antonio, y José Antonio fue bien recibido en muchas casas de grandes intelectuales, de grandes personalidades del arte, de la ciencia, de la cultura en este país. José Antonio fue bien recibido, fue muy amado. Donde quiera que estés, Gloria, te queremos.
Gracias.
No sé si hay alguna pregunta sobre... Ok, Carlitos, pasa nuestra querida Erika Migotona.
Permítaseme mencionar una ocasión inolvidable de haber visto de cerca a José Antonio Alcaraz. Aprovechando que conocíamos a un maestro del CCH Oriente, que le decían la J del edificio J, porque él daba interesante clases en el edificio marcado con esa letra, sabían lo que era. Nos menciona que lo acompañamos, él tenía pases para el Palacio de Bellas Artes, para la escenificación de la ópera Romeo y Julieta de Charles Dumont. Y la puesta en escena de esa ópera la hacía José Antonio Alcaraz. Fue una presencia de ópera. Una mención de que él hizo una puesta en escena admirable. A todos los que fuimos públicos nos dejó sorprendidísimos de las innovaciones que le hizo a la presentación de esa ópera, dónde fue a colocar al coro, que una persona con traje actual salía de repente de arriba del foso de la orquesta. Solo me acuerdo que fue Conchita Julián la soprano de aquella noche. Pero él terminó, cuando ya incluso el público se retira, este maestro nos dice, véngase, vamos acá hacia los camerinos, vamos a felicitar a José Antonio. Bueno, no sé cómo es que él tenía arreglos, pero el caso es que nos fuimos a la parte de atrás. El tenor había tenido un desafino en una aria, porque la ópera es difícil, lo vi, es una ópera complicada para cantantes. Pero entonces José Antonio estaba dándole apoyo emocional al tenor, pese a su falla, porque pues también le indicaba que no se diera por derrotado, que continuara y todo esto. Y pues en esa ocasión pues sí me toca verlo en una situación de mucha amabilidad con todas las personas que estábamos ahí reunidos. Y terminaría con esta cuestión de, también que me queda de intriga, de que me digan si él también fue director de una apuesta de Las Criadas de Jeanette. Donde incluso se decía que esta obra fue hecha para que precisamente protagonizara hombres, ¿verdad? Entonces sí, él también fue el que dirigió esa obra en una puesta que también, ya no recuerdo el teatro en que se presentó, porque también fue muy acabada.
Bueno, y además fue el creador de la primera ópera gay en México.
Sol
de Antojo, con textos de Salvador Novo, con Gustavo Torres Cuesta y Desamando a la GNC. Pues, anda.
Bueno, Carlitos, creo que nos vamos a quedar en la duda. Pero, bueno, muchísimas gracias. Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a Tito Vasconcelos por su destacada participación como ponente en la mesa homenaje a José Antonio Alcaraz en el marco del 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, 41 Safo, Ciudad de México, a 5 de noviembre del 2002. Y bueno, el mismo reconocimiento a mi maricónica madre, Javier Pizarra Cruchaga, por su destacada participación en el homenaje a José Antonio Alcaraz. Hay que ponerle como ponente. Okay. Y bueno, pues muchísimas gracias, Tito, por haber venido a este homenaje. Ojalá y te tengamos en otra ocasión.
¿Puedo echar un comercial?
Claro que sí.
Bueno, Yucali es un cabaret que abrí hace 3 años, 8 meses, pero que ya vamos a cerrar porque es incosteable. Pero me di el lujo de hacer un montaje muy bonito con una coproducción del Fondo Nacional para la Costura en las Tardes. La obra se llama La Cría de Musicán, de Carlos Palancón, y estamos 2 fines de semana nada más, de jueves a domingo, jueves y viernes 8:30, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde. Y en Yucali Cabaret, que está en Amberes número 63. Está muy divertida y quedó re chido. Y yo la esterilizo con Patricia Lleve y Víctor de León, y un diseño genial de un chico muy joven diseñador que se llama Osvaldo Soso. Tan cordialmente invitados. Con esta obra cerramos definitivamente las programaciones y el espacio de Yucali Cabaret, que ahora se llamará, a partir de diciembre, se llamará El Rinconcito. Va a ser un cartabar que parece ser que es lo que los chavos quieren. Y viene a la reflexión, porque no, la mesa anterior, de por qué no está esto lleno, ¿no? La indolencia, porque no puede ser falta de información, ¿no? Los teléfonos inteligentes, bueno, a veces lo inteligente que tienen los pueblos, pero dan la posibilidad de enterarnos en tiempo y forma de todos los eventos. Y hay una gran deficiencia de interés en el colectivo, que no comunidad, ¿no? Que somos un colectivo de grupos, ¿no? Con intereses diferentes. Por aquí, por allá, hay algunos destellos que creo que hay que seguir. Enrique Torremolina, por ejemplo, es un chavo muy joven, muy millennial, que está haciendo cosas interesantes y que me descubrieron hace unos meses y estaban muy sorprendidos, ¿no? De que no sabían ni de los cabaretitos. Estamos cumpliendo, decía. En fin, vengan al teatro, está muy bonita la puesta en escena, es parte del dinero que ustedes ya pagaron en impuestos, así que vengan y disfrútenlo, porque está muy bonita la música de Hernández. Muchas gracias.
Y bueno, el siguiente anuncio es que las actividades del seminario continúan hoy por la tarde a partir de las 4:30 en la librería Somos Voces. Quienes no se hayan registrado, se pueden registrar. El 80% de su presencia los hará acreedor de una constancia de asistencia. Y bueno, pues es hora de comer. Buenas tardes. Thank you.
La Hilacha Voladora presentó 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos.